XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Saturno tarda 29 años y 167 días para completar una vuelta alrededor del Sol a una distancia promedio de 1.344 millones de kilómetros. El planeta gira sobre su propio eje en solamente 10 horas con 14 minutos, provocando que el diámetro del ecuador del planeta sea casi un 12% más grande que el diámetro polar. Este achatamiento es evidente observando el planeta a través de cualquier telescopio. El planeta es grande, 742 tierras cabrían en su interior. Pero este gran planeta es poco masivo a pesar de su tamaño. Si dividiéramos la masa del planeta sobre su volumen para obtener su densidad, encontraríamos que el planeta tiene solamente el 70% de la densidad del agua. Esto significa que si encontráramos una tina de baño lo suficientemente grande y la llenáramos con agua, Saturno no se hundiría en ella, sino que flotaría sobre el agua.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 763 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de junio del año 2018. En esta ocasión les presentaremos un programa grabado, ya que no estamos en los estudios de Radio UDEM, estamos en receso vacacional, pero de cualquier manera un servidor y Edgar Armada les presentamos este tema para que ustedes lo puedan disfrutar. En esta ocasión hablaremos o charlaremos acerca de las lunas que se encuentran dentro de los anillos de Saturno. No hablaremos de las grandes lunas como Titán, Mimas, Encélado, etc. Hablaremos de las pequeñas lunas, Pan, Atlas, ese tipo de lunitas que se encuentran ahí orbitando dentro de los anillos y cambiando un poquito la geometría de los anillos. De esas lunas vamos a hablar en este programa. Como estamos en programa grabado, no se pueden comunicar por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en Facebook, nuestra página es Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar ahí también mensajes, comentarios y sugerencias. Y también nos pueden visitar en la página de obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los podcasts del programa. Este programa también se pueden suscribir en Podbean en formato de podcast para que lo puedan disfrutar cuando gusten. También está en iTunes o en Apple, como se llame ahora. Y también, ¿qué más? Ahí tenemos los cuatro audios de Un Paseo por el Cielo, que son algunas formas de que ustedes se pueden familiarizar con el cielo nocturno. La idea es que escuchen los audios cuando están observando el cielo en la noche y los guiarán a través de las estrellas, la mitología y los objetos que se encuentran dentro de cada constelación. Pues bien, el tema de esta semana es lunas dentro de los anillos de Saturno. Pero como siempre, empezaremos con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
¿Qué? Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
¡Comencemos!
Durante las visitas tripuladas de las misiones Apolo a nuestra Luna, se detectó un misterioso aumento de temperatura, alrededor de 2 grados Celsius, que no había podido ser explicado convincentemente hasta ahora, aunque se ha especulado que puede haber sido causado por la actividad humana. Las cintas magnéticas en las que se almacenaron los registros originales de temperatura estaban extraviadas. Pero Seiichi Inigihara, de la Universidad de Texas, y su grupo han logrado ubicarlas y restaurar los datos. El grupo propone que los astronautas, en sus actividades, dejaron expuestas a la superficie grandes zonas de tierra más oscura, la que absorbió más calor que el regolito expuesto originalmente. Publican en la revista de investigación geofísica. Un nuevo estudio dirigido por Hannah Kaplan de la Universidad Brown y otros, publicado en las cartas de investigación geofísica, concluye que las cantidades de materia orgánica en la superficie del asteroide y planeta enano Ceres son mayores a lo que se ha considerado hasta ahora. El grupo recalibró los datos originales de la nave Dawn utilizando como base rocas de origen meteorítico que proponen deben ser más adecuadas que las rocas terrestres. Sugieren dos mecanismos para explicar la abundancia y concentraciones de este material. Si no fueron producidos en el interior de Ceres, podrían haber sido transportados por un cometa o asteroide, típicamente ricos en materia orgánica. Separadamente, la nave Dawn ha maniobrado ya a su órbita final, que le permite acercarse a menos de 50 kilómetros de la superficie. La maniobra fue complicada debido a las irregularidades del campo gravitatorio de Ceres, consecuencia de su interior heterogéneo. Li Ying Xiao, del Instituto Max Planck para Radioastronomía y otros, han estado investigando una posible quinta fuerza de la naturaleza utilizando la binaria pulsar PSR J1713+0747 a 3800 años luz de nosotros. La existencia de la hipotética fuerza ayudaría a explicar algunos resultados de laboratorio extraños obtenidos en la física de partículas. Las observaciones del grupo trataron de identificar el efecto de una fuerza desconocida sobre la materia oscura. Los resultados sugieren que si una quinta fuerza existiera, sería muy débil, con menos del 1% de la fuerza de la gravedad, que ya de por sí es, hasta ahora, la más débil de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey en el mes de julio del año 2018? Recordemos que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio horario. Pues bien, empezamos el mes con luna llena, fue el miércoles 27, y pues la siguiente fase es el cuarto menguante, el viernes 6 a las 2:51 de la mañana. Después tenemos luna nueva, esa va a ser el jueves 12 a las 9:48 p.m. y también va a haber un eclipse parcial de sol con esta luna nueva. Desafortunadamente nada más es visible en Antártica y la isla de Tasmania y por esa región, entonces no va a poder ser observado en el resto del mundo, es un eclipse parcial. También coincide con el perigeo lunar, lo que quiere decir que va a haber mareas altas. La siguiente fase, el cuarto menguante, es el jueves 19 a las 2:52 de la tarde. La luna llena después es el viernes 27 a las 3:20 de la tarde y está acompañada por un eclipse total de luna. Este va a ser un eclipse muy bonito, ya que la luna está en apogeo lunar, quiere decir que es la distancia más lejana a la Tierra, 406.223 kilómetros, pero el eclipse no va a ser visible en América del Norte, va a ser parcialmente visible en América del Sur, nada más, un poquito. Es mejor observado desde África, India, Madagascar, por esa región del mundo. Y como decía, es una parte del eclipse se verá en América del Sur, Australia, Europa, etc. Entonces, este eclipse de luna se le ha llamado el microeclipse de sangre de luna. Micro porque como está en apogeo, pues la luna está más chiquita, entonces cabe mejor en la sombra y va a estar más oscurito, no sé. Pero bueno, ok. Esas son las fases de la luna para este mes. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que la Tierra está en afelio, su punto más lejano en la órbita del Sol, 152.095.566 kilómetros en esta ocasión. Esto será el viernes 6 como al mediodía aproximadamente, afelio de la Tierra. También tenemos que Plutón, el planeta Plutón está en oposición, o sea, está el Sol, la Tierra y Plutón en línea más o menos recta. El jueves 12 también, jueves 12 de julio. Y Marte está en oposición. Este es, digamos, la oportunidad para observar Marte. La oposición es el jueves 26 a la medianoche. Y su acercamiento máximo a la Tierra es el martes 31, como a las 3 de la mañana. Básicamente, la última semana de julio es la oposición de Marte. Es cuando el planeta se va a ver más grande, con más detalle, y también se puede ver toda la noche. Como decía, está el Sol, la Tierra y el planeta en más o menos línea recta, y pues entonces se puede ver toda la noche y además se puede ver más grande. Desafortunadamente, Marte parece que ahorita tiene una tormenta de arena, así es de que muchos de las cosas que se pueden observar en el planeta, de la superficie, a lo mejor no van a poder ser observados. Y también tenemos que Mercurio está en elongación máxima, 26 grados al este del Sol, lo que quiere decir que se va a poder observar en la tarde después del amanecer. Pero pues nada más, es un poquito, ¿verdad? Sale un poquito, no va a estar muy elevado, porque por lo menos en el hemisferio norte la eclíptica está muy acostada, muy paralela al horizonte. ¿Qué más tenemos? Tenemos un acercamiento de Venus con Regulus, Alfa Leo. Esto va a ser el lunes 9 a las 3 de la tarde y el martes 10 a las 5 de la mañana la luna está muy cerca de Aldebarán. Y también tenemos que el domingo 15 en la noche Venus va a estar muy cerca de la luna y la luna va a estar muy cerca de Regulus también. Entonces los dos planetas van a formar una conjunción más o menos bonita. Esto será el domingo 15 en la tarde para que los observen. Después del atardecer hacia el oeste ver Venus cerquita de Regulus y la luna también por ahí involucrada. Y bueno, para resumir los planetas, el Sol se oculta a las 8:40 aquí en Monterrey, 10:10 de la noche ya está oscuro. Mercurio, como decíamos, se ve en el oeste, muy abajito después del atardecer, se oculta despuesito de las 10 de la noche. Venus está muy brillante hacia el oeste, no hay que confundirlo, Mercurio es muy apenita, se puede ver. Venus es la estrella del atardecer ahora, muy brillante, se oculta a las 11:05 y está en Leo, cerca de Regulus, como ya dijimos. Júpiter se oculta a las 2:20 de la mañana. Cuando el Sol se oculta, está en la parte más alta del cielo, hacia el sur, en la constelación de Libra, cerca de la estrella, sube en el Genubi. Pero a una altitud desde México de 45 o 50 grados, no mucho. Pero como sea, se puede ver la primera parte de la noche, hay que aprovecharlo, ya que se nos va a ir Júpiter. El siguiente planeta es Saturno, que está en Sagitario. Es una estrella, entre comillas, amarilla, que parece como una estrella extra arriba de la cafetera o la tetera, que forma parte de la constelación de Sagitario. También no se eleva mucho, unos 40 grados nada más. Pero pues con un telescopio se pueden ver muy bien los anillos, y también podemos ver alguna luna de Saturno. Al igual que Júpiter, pues bien, también vale mucho la pena ver las lunas de Júpiter. Marte, la estrella de este mes, como decimos, está en oposición hacia final de mes, de color anaranjado, una altura no muy grande, también como 40 grados. Está en la siguiente constelación, la de Capricornio, es como una estrella extra, mucho, mucho, mucho más brillante que Saturno, y más rojito o naranjadito. Entonces, ahí para que aprovechen, a ver si le pueden ver algún detalle en la superficie. Empieza a amanecer a las 5:50 y el sol sale a las 6:50 de la mañana. Bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo para el mes de julio. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana acerca de Saturno y las lunas que están dentro de los anillos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno, al igual que Júpiter, no tiene una superficie sólida bajo las nubes. El planeta está formado, en su gran mayoría, por fluidos gaseosos que se vuelven más densos y calientes conforme nos hundimos en su interior. Sobre las nubes existe una capa de niebla amarillenta que es la que le da el color al planeta. Los anillos que lo rodean están formados de innumerables pedazos pequeños de roca y hielo, cada uno siguiendo su propia órbita alrededor del planeta. Se piensa que el material que conforma a los anillos es el resultado de una antigua luna cuya órbita decayó hasta que las fuerzas de marea del gran planeta la destruyeron. Los pedazos chocaron entre sí hasta convertirse en trozos de no más de unos cuantos metros. Este proceso de pulverización continúa, tal que los anillos no durarán para siempre. Se estima que dentro de unos 50 millones de años más, Saturno no tendrá el bello espectáculo que ahora presenta.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, las lunas de Saturno que están dentro de los anillos. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, no estamos en vivo en los estudios de Radio DEM por el receso de vacaciones de verano, pero Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, con mucho gusto les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo. Como decía, en el cual vamos a platicar acerca de las lunitas que se encuentran dentro de los anillos de Saturno. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo a nuestros amigos de Radio DEM. Suponemos que Sergio Becerra nos dará el favor de programar esto para que salga al aire en el 90.5 de FM en Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Y pues interesante tema, pero ¿de dónde lo sacamos?
Pues estaba revisando los programas que hemos hecho cerca de Saturno en el pasado, porque estamos ahora en época donde Saturno está en oposición, que es la mejor época para hacer observaciones de Saturno. Y por ejemplo, teníamos ya muchos programas de Saturno ya realizados. De la luna Titán, que es la más grande, hablamos en el programa número 450, el 10 de abril de 2012. De los anillos hablamos en el programa número 555, que fue el 20 de mayo del 2014. Y el programa 660 y 661 de junio del 2016, para que los busquen, hablamos de otras lunas que hay en el sistema de Saturno. Entonces, esta semana, para celebrar la oposición de Saturno, se me ocurrió hablar acerca de esas lunitas pequeñitas que se encuentran dentro de los anillos. Si quieres ser estricto, todos los anillos, todas las partículas de anillos pueden ser consideradas como lunas. Pero pues serían millones y millones de millones. Entonces, nosotros tenemos la idea de que una luna es un objeto pues más o menos grandecito que orbita un planeta. Bueno, aquí son lunas chiquitas que orbitan dentro de los anillos o que interaccionan de alguna manera con los anillos. Esa fue mi motivación así en largo.
Bueno, lo que yo estaba pensando es que si queremos ser estrictos, todas las líneas, por lo menos hasta Rhea, están dentro de un anillo.
Pues sí.
No se me ocurre alguna que no. Pero, pues en este caso, de lo que vamos a estar hablando son de objetos más prominentes que los anillos que están alrededor de ellas.
Sí, sí. Y si quisiéramos ser más estrictos, vamos a hablar de lunitas dentro del límite de Roche. El límite de Roche es un constructo matemático que básicamente te dice que si tienes una luna demasiado cerca de un planeta grande como Saturno, las fuerzas de marea van a hacer que la luna eventualmente se despedace. Y esa es una de las teorías de cómo se formaron los anillos de Saturno. Una luna que emigró muy cerquita y las fuerzas de marea la rompieron y los pedazos chocaron entre sí y se pulverizaron eventualmente con el paso de los tiempos formando lo que llamamos anillos. Por eso decía que cada partícula de anillo puede considerarse como una lunita. O como un remanente de una lunita. Pero pues eso sería muy exagerado. Para eso mejor escuchen el programa 555 de los anillos.
Entonces, Pedro, ¿cuál fue la primera luna que descubrimos dentro de los anillos? Así que nos sorprendió que dijéramos, wow, está ahí adentro.
Para mí fue allá en la época del viajero. Bueno, antes del viajero, el Pionero 11, que descubrió dos lunitas muy pequeñitas que estaban afuera del anillo A. Hay que recordar, los anillos son, el más grande, el más prominente es el B. Después está la división de Cassini hacia afuera y está el anillo A, y hacia adentro está el anillo C. Entonces el orden es de planeta hacia afuera C, B y A. Y entre el C y el B creo que no hay mucha división, es nada más como que el material se hace más tenue del B hacia el C, pero del B hacia el A está la división de Cassini, que Cassini observó con su telescopio de 1700 y feria, o sea, es algo que se puede ver con cualquier telescopio pequeño.
Es la fecha, no el precio,
Sí.
El 1700.
Sí, ok. Entonces, con cualquier telescopio pequeño se puede ver la división de Cassini. Bueno, afuera del anillo A, cuando pasaron las naves viajeras en el 79, 80, por ahí, o 81, 82, creo que 79 fue Júpiter, pero bueno, descubrió dos lunitas que ya se habían visto desde el Pionero, pero encontró que estas lunitas se llaman Prometeo y Pandora. Son dos lunitas que están orbitando afuera del anillo A, pero que entre esas dos lunitas está el anillo F, y las llamaron las lunas pastoras, porque son como perritos pastor. Si alguna parte del anillo empieza a desviarse, cuando pasa una luna, como que su fuerza de gravedad otra vez lo acomoda. Y el anillo F, si lo ven con mucho detalle, pues es un anillo no bonito, es un anillo muy turbulento.
Júpiter, ¿no? También es sí. muy delgado. De hecho, creo que cuesta trabajo observarlo desde la Tierra. Es un anillo muy angostito.
Sí, no se, casi no se ve desde la Tierra. Yo diría que hay que usar telescopio, una nave espacial para poderlo ver.
Sí. Y de los de estas lunas pastor o pastoras, lo interesante es que en los anillos que pastorean, digamos, mantienen los bordes más definidos.
Sí.
No es que gradualmente vaya desapareciendo el material, sino que actúan como que van quitando y haciendo a un lado el material que trata de escaparse.
Sí, porque antes de esa fecha todas las lunas que se habían encontrado estaban fuera, muy lejos de los anillos. Estas para mí fueron las primeras lunas que estaban en la orillita de los anillos y estaban manipulando la dinámica de los anillos, y eso me llamó mucho la atención. Me gustó mucho ese detalle de las lunas Prometeo y Pandora. Prometeo es la que está más cerquita del anillo, está Prometeo, después está el anillo, después Pandora. Entonces, pues como perritos pastor, ahí mantiene a los anillos, ¿verdad? Y no son las únicas. Eventualmente descubrieron otras lunas que están en los bordes de los anillos, que como que hacen, ahorita decías tú, más definido el borde de un anillo, algo así. Entonces, por ejemplo, la luna Atlas está en la orilla del anillo A y lo mantiene ahí, ¿cómo se llama? Que se vea como un borde fijo, que no las partículas no se desbalaguen para afuera. Y la luna Pan, por ejemplo, está en la división de Enki. La división de Enki, ay, ¿cuál es la división de Enki? Está en el anillo A, ¿verdad?
Está entre el anillo, sí, en el anillo A, efectivamente.
Está en el anillo A, ¿verdad? Entonces sí, también.
De las que se pueden razonablemente observar de la Tierra es la más tenue.
Sí. Y después hay otra división que se llama la división de Keeler, que está en el anillo A, pero en la orillita del anillo A, hay una luna también ahí que se llama Daphne, o Daphnis.
Daphne, sí.
Que es la que pues mantiene ese espacio vacío. Ahora, cuando digo espacio vacío entre los anillos, la realidad es que sí hay partículas, pero son de menor densidad, entonces no se nota tanto como en las otras partes de los anillos. Entonces, esas para mí fueron las primeras lunas de anillos que me llamaron la atención. ¿Para ti?
Sí, yo creo que igual, yo creo que hasta la fecha son las más notables. Yo recuerdo que cuando se estaba planeando el vuelo de Cassini, una de las consideraciones, no, de uno de los viajeros, una de las de los planes era que atravesara la división de Cassini, me parece, pensando que ahí no había nada de material. Y qué bueno que se cambió el plan, porque resultó que sí había bastante material ahí, como para considerar que fuera un riesgo hacer eso.
Sí.
Es algo que nos sirvió de lección incluso para el final de la misión de Cassini, en la cual las maniobras más arriesgadas volando por esas regiones se dejaron para el final.
Sí, y fue por el cruzando entre el anillo C y la atmósfera del planeta, antes de que terminara Cassini su misión.
Que es una zona más segura que, por ejemplo, la división de Cassini.
Sí.
Y desde antes del primer vuelo de cualquier nave, se pensaba precisamente que esas divisiones entre los anillos podrían deberse a la presencia actual o en el pasado de alguna luna allí dentro del anillo.
Sí, entonces la dinámica de la interacción entre estas lunas, que son grandecitas, o sea, no son tan chiquitas, algunos ¿cómo se llama? Kilómetros de diámetro, algunas de ellas, creo que Prometeo y Pandora son grandecitas, ¿no? Tengo el dato del tamaño por aquí.
Me parece, yo vi el dato hace rato cuando estaba preparando este tema.
Sí,
me parece aquí, que una tiene cosa de 300 kilómetros.
Sí, que es Prometeo es 135 por 80 por 60, más o menos estoy redondeando.
¿Kilómetros?
Son grandes. Y Pandora 104 por 81 por 64. Son obviamente de forma irregular, y si ven fotografías de Pandora y de Prometeo, pues tienen cráteres de impacto, o sea, son superficies viejas en ese sentido, que todavía se pueden ver los cráteres de impacto. Si calcula la densidad, pues no es tanta, es como la densidad del hielo, la densidad del agua, o sea, son partículas, son, ¿qué serán? Montañas de hielo congeladas muy grandes, o lunitas pequeñas congeladas muy grandes. Pero bueno, entonces esas son Prometeo y Pandora. Otras, como por ejemplo Pan, es más chiquita, es 34 kilómetros más o menos de diámetro. Y Atlas también es muy chiquita, con, bueno, 40 por 35 por 19 kilómetros, también es muy chiquita. Ahora, Pan y Atlas fueron tomaron imágenes de estas dos lunas. ¿Has visto las fotos?
Sí, aquí las tengo, Pedro.
Sí, parecen ravioles.
Muy buena.
Sí, parecen ravioles. Es como una parte sólida, que es la parte, digamos, principal, y después como que tienen, ay, no sé cómo describirlo, como que tienen alas, como un ravioli, que la parte interior es donde está la carne es así medio gruesecita, y después la parte de la pasta que está alrededor es más delgadita. Bueno, así más o menos se parecen a estas lunas, y es porque estas lunas están metidas dentro de los anillos de tal manera de que han absorbido material de los anillos y se han hecho más grandes, más masivas, por esto mismo. Entonces, si ven las imágenes, que como digo, fueron captadas recientemente, 2017 más o menos, o un poco antes, ¿cómo se llama? Tienen la región interior, tienen impactos, tienen algunos cráteres medio borraditos, y después está esta como faldita, ándale, faldita era la que andaba buscando.
Bueno, no se preocupen, ahorita que terminemos de grabar el programa, Pedro ya va a ir a cenar.
Sí, vamos a tomar una... Creo que no tengo ravioles, pero bueno, espagueti será.
Pues sí, lo que sea es bueno.
Sí, pero ahora son lunas muy fotogénicas, a eso es lo que voy.
A mí me parecen muy interesantes visualmente. Y pues creo que tu descripción es adecuada, un poco demasiado centrada en comida, pero no está incorrecta.
No tiene hambre, todo parece comida.
Una de las cosas interesantes es que, además de estas lunas, que son las pastoras, las que hemos mencionado por nombre, que son las más conocidas, pues también hay otras, algunas de las cuales se han observado, por ejemplo, a partir de 2006, en 2007 y 2009, más o menos por esa fecha se encontraron varias, la mayoría en el anillo A, una en el anillo B, con Cassini, la mayoría de ellas, de hecho todas, y estas, algunas se han vuelto a observar, otras están desaparecidas y no se han vuelto a observar, algunas se han detectado no por observación directa, sino porque dejan una estela como una hélice o como un aspa de ventilador estirada hacia adelante y hacia atrás de su órbita, debido a la perturbación que hacen en el material del anillo.
Sí, estas lunas son mucho, mucho más pequeñas que las que ahorita estamos hablando. Ahorita las que estábamos hablando pues tienen varios kilómetros de diámetro. Estas otras lunas que tú mencionas son nada más cientos de metros de diámetro. Y como decías, no se pueden ver como un objeto... No tenemos la suficiente resolución en las cámaras para verlo, pero también son muy interesantes. Si quieres, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya después podemos platicar un poquito más de estas lunas, porque parece que son muchas. Nada más hemos encontrado pocas de las que están ahí, y pues también son variables en el sentido de que algunas desaparecen y otras reaparecen. Y nosotros vamos a desaparecer para un corte y regresamos reaparecemos al rato.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del Sistema Solar. Y, aunque está clasificado como una luna, es mayor que el planeta Mercurio y que Plutón. Titán tiene una atmósfera que es más densa que la de Mercurio, Tierra, Marte y Plutón. La presión atmosférica es de unos 1.6 bares, un 60% mayor que la de la Tierra. El aire de Titán está compuesto principalmente por nitrógeno, con otros hidrocarburos simples, como el metano, que dan a Titán su característico tono naranja. Estos hidrocarburos son los bloques que construyen los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Los científicos creen que el medio ambiente de Titán es similar al que la Tierra presentaba antes de que la vida empezase a arrojar oxígeno en la atmósfera. La temperatura de la superficie de Titán es de unos 178 grados centígrados bajo cero. El metano de la atmósfera parece estar por debajo de su presión de saturación cerca de la superficie y por lo tanto se precipita como líquido. En la superficie se han observado evidencias de ríos y lagos de metano que erosionan la topografía. El metano de Titán, debido a procesos fotoquímicos continuos, se convierte en etano, acetileno, etileno y, cuando se combina con nitrógeno, en cianuro de hidrógeno. Este último es un compuesto importante ya que es uno de los bloques constructivos de los aminoácidos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, Algunas lunas dentro de los anillos de Saturno. En este programa estamos hablando, es un programa grabado, pero estamos hablando acerca de los anillos de Saturno y las lunitas chiquitas que encontramos entre los anillos que interactúan dinámicamente. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada. Tú habías mencionado, Edgar, las lunitas que están dentro del anillo A, ¿verdad?
Así es, bueno, mencioné dos, una descubierta en 2009 y 2006. Hay dos descubiertas en 2006 en el anillo A, pero básicamente hay también similares en el anillo B y hay muchas, no son solo las que mencioné.
Sí, estas lunitas, no sé cómo llamarlas en español, en inglés es moonlets, no little moons o algo así, es moonlets. ¿Cómo las llamarías en español? No encuentro una traducción.
Lunillas.
¿Luneta? ¿Lunilla?
Lunillas, creo que es más correcto.
Ok.
Pero bueno, no sabemos, y sobre todo como pues ustedes nos escuchan en varios países, amigos, a lo mejor la convención en su país es distinta a la que tenemos nosotros.
Estas lunas son muy pequeñitas, son de cientos de metros de diámetro, si acaso, pero en todos los casos está debajo del límite de resolución de la nave espacial Cassini, que fue la que encontró toda esta serie de lunitas, o lunetas, o lunetillas. En el anillo B, como decía, se encontró una en el 2009, pero no la encontró viéndola, encontró porque, como tú dices, deja una... perturba las partículas del anillo, las cambia de órbita porque pues tiene un poquito más de masa, está concentrada, entonces cuando pasa pues las estira y algunas partículas las acelera y otras las frena, dependiendo si están adentro afuera o adentro. Si están adentro, se desaceleran porque la partícula orbita más rápido y alcanza la lunita, entonces la lunita la frena un poquito. Y si va por afuera, la luna que está por adentro va más rápido y entonces estira a la partícula. Y eso hace que cambien de órbita y formen estas hélices, como tú las llamabas, que son lo que se detectó en las cámaras. Entonces, aunque no se puede ver la pequeña luna, sí se vieron estas heces o estas hélices en muchos lados, en el anillo A y en el anillo B. Particularmente en el anillo A hay varias regiones, hay ciertas bandas de la, o regiones del anillo A, ese es el anillo de afuera, donde se favorece la presencia de estas hélices. Y esto dicen que tiene que ver porque esas regiones no tienen resonancia gravitacional con ninguna otra de las lunas grandotas. Una resonancia gravitacional es cuando tu periodo de traslación alrededor de del planeta es un múltiplo exacto del periodo de traslación de otro objeto mayor. Por ejemplo, si Mimas le da una vuelta a Saturno, la luna Mimas, tú si tienes un periodo que es una quinta parte, exactamente una quinta parte de Mimas, pues se dice que tienes una resonancia gravitacional de 1 a 5. Eso hace que la luna tenga influencia gravitacional sobre ti como partícula del anillo y ayuda a crear a veces espacios como los espacios, la división de Cassini, ayuda a crear esos espacios también. Pero bueno, estas lunas se piensa que están en esas partes de los anillos donde no hay esas resonancias gravitacionales. Entonces puedes formar partículas de anillo grandes, masivas, que pues empiezan a perturbar las otras, la región de los anillos. Algunas de esas eran casi notables en el sentido de que se podía ver alrededor de la hélice esa, se podían ver como espacios de unos 10 kilómetros hacia un lado y hacia otro lado, que formaban como unos canales, y pasaba por ahí la luna la partícula de anillo y formaba pues como un remolino o una hélice.
Sí, en el anillo G hay una luna en Geón que está en resonancia 6 a 7 con Mimas. Uh-huh. Con 7 a 6. Es algo parecido.
Sí, eso quiere decir que por cada 7 vueltas de Ageón, Mimas le da 6 vueltas alrededor de Saturno. O sea, es también una de esas resonancias, sí, efectivamente.
Ahora, también hay regiones donde no hay resonancia con lunas conocidas y donde tampoco hay lunas orbitando dentro de los anillos. Una aclaración, porque creo que no mencionamos esto. Cuando dijimos al principio del programa que todas las lunas están de alguna manera dentro del anillo, es porque más allá de los anillos fácilmente observables y que tanto nos llaman la atención, está el anillo E, que básicamente es una platina de material muy extendida y muy difusa, que está desde el anillo G hasta la luna Rea, por lo menos.
Sí.
Pero pues esto no es algo que normalmente se considere como un anillo. Ahí sí está, y se ha detectado, pero es muy difícil, creo que es prácticamente imposible observarlo desde la Tierra.
Sí, es casi imposible. Estos son los que llaman anillos difusos, y tienen que ver más con las lunas que están alrededor, que están emitiendo materia. Por ejemplo, Encelado está emitiendo materia por los geysers, y ese material se pone en órbita alrededor de Saturno, ¿verdad? Pero y forma un anillo. Sí, forma un anillo, pero es un anillo difuso y es efímero. No dura mucho. Si le quitas los geysers a Encelado, ya no va a haber anillo dentro de algunos millones de años.
Y en cambio, los anillos tradicionales, estoy hablando de A, B, C, D, o incluso el G, son más... tienen un origen distinto, muy probablemente, y son los que son fácilmente observables desde la Tierra. Sí. Volviendo a una de las lunas dentro del anillo A, hay una en particular, S2009S1. Esta sí fue descubierta por observación directa, porque su sombra, debido a la posición del Sol sobre el material de los anillos, se proyectaba claramente.
Ah, sí.
Las imágenes de Cassini en esa época llamaron mucho la atención, son de 2009, me parece. Bueno, son de 2009, el nombre lo indica. Era muy notable la lunita con mayor brillo y la sombra oscura que dejaba sobre el material del anillo.
Ok, entonces esta luna no está en el plano, sino que está un poquito arriba o abajo. Si no, no hubiera dejado sombra. Sí.
Y tiene cosa de 300 metros más o menos. Uh-huh. Ahora, estas lunas, además de que perturban el material de los anillos formando las hélices que mencionábamos, pues también son las más pequeñas, se van formando y van desapareciendo dinámicamente. Como que se junta de repente parte del material de los anillos, se perturba e inicia una perturbación, forma una lunita y luego la lunita desaparece. O por lo menos algunas de las que se han observado indirectamente no han podido volver a ser observadas.
Sí, y desaparecen por las fuerzas de marea. ¿Te acuerdas? En la primera parte hablamos un poco del límite de Roche. Bueno, si formas una luna de partículas sueltas, como son las partículas de los anillos, pues no tiene mucha cohesión, son partículas nada más amontonadas y son susceptibles a fuerzas de marea. Entonces esas lunas, como tú decías, van y vienen.
Sí, una de las cosas interesantes también que no mencionamos, a menos que me haya equivocado yo, sobre las lunas Janus y Prometeo del anillo F, me parece.
No las hemos mencionado, esas lunas.
Bueno, pues entonces hay que mencionarlas.
Ok, menciónalas.
Ok, las menciono. ¿Qué más? Bueno, lo interesante es que están, se consideran lunas coorbitales que están saltándose de órbita una más adentro de la otra cada 4 años, precisamente 4 años. Y son interesantes porque si trataran de pasarse una a la otra dentro de sus órbitas en un momento dado, no cabrían, chocarían.
Sí, estas lunas fueron descubiertas en 1966. Son grandes, tienen 200 kilómetros, 130 kilómetros de diámetro, o sea, son lunas que se pueden observar desde la Tierra, obviamente, 1966. Pero había mucha confusión inicialmente porque se pensaba que era una sola luna. No pensaba que hubiera dos lunas coorbitando en la misma órbita, básicamente. Hasta después que se dieron cuenta de que en realidad las órbitas son un poquito diferentes. Digamos que la distancia promedio entre una órbita y la otra son 50 kilómetros. Y como estas lunas tienen 130, 200 kilómetros de diámetro, pues como tú dices, chocan. Pero lo que pasa es de que cuando se van acercando, cambian de posición. La que va adentro, ¿cómo se llama? Es acelerada por la que va afuera. Como conforme se va acercando, la que va afuera lo acelera, y al revés, la que va afuera se frena un poquito, y eso hace que cambien de posición, básicamente. Y eso sucede aproximadamente cada 4 años. Es algo que se ha observado varias veces, y que, como decía, hubo confusión a la hora de descubrir, pero ahora ya se tienen bien catalogadas. Pero son las únicas lunas que muestran este comportamiento. Es dinámicamente es muy extraño. Las dos tienen que tener más o menos la misma masa. En realidad una tiene 4 veces más que la masa que otra, pero aún así, para cuestiones dinámicas, se puede considerar que es algo muy parecido. Entonces tienen este juego de intercambiarse ligeramente de órbitas, Jano y Epimeteo.
Es una de esas cosas que cuando sabe uno cómo funcionan y ya las ve uno funcionando, dice uno, claro, es lógico, pero a nadie se le ocurrió antes, ¿no?
Sí.
Está lógico.
Sí. Sí, no, y primero hay que ver, pues sí, muchas veces la naturaleza, tú ves cosas y después a la hora de modelarlo te das cuenta de lo fascinante que son. O sea, a ti no se te hubiera ocurrido por sí solo, pero tienes que, ya lo ves que sí sucede en la naturaleza. Entonces esas son lunas coorbitales en ese sentido. Y las que nos faltan son las lunas que están asociadas con arcos de anillos. La que tú mencionaste, ¿qué era? ¿Aegeatón? ¿Aegeatón?
¿Aegeón? Aegeón.
Aegeón. Es la que tenía la resonancia 7-6 con MIMAS. Esta fue descubierta en el 2008 y está entre el anillo F y el anillo E y forma lo que es el anillo G. Pero el anillo G no es un anillo que está completamente igual todo alrededor del planeta, sino que es un arco que está alrededor de esta luna. El anillo G son partículas de esta luna que se están desprendiendo y se están alrededor de la luna principalmente. Entonces, no es la única luna que tiene esto. Hay otras. Metone, Ante y Pelene son también lunas que tienen resonancia con MIMAS y que tienen también desprendimiento de materia para formar arcos de anillos que parte de del material va adelante y parte de atrás y que forman pues estos anillos difusos, ¿verdad? Nótese que estas lunas están relacionadas en el sentido que están atrapadas en esa resonancia con una luna mayor, y porque son lunas grandecitas en ese sentido. Si fueran partículas de anillo no durarían mucho por lo que les mencioné antes de la resonancia gravitacional, pero a veces funciona en el sentido de que partículas grandes sí son atrapadas en esa resonancia. Las lunas de Júpiter, por ejemplo, tienen resonancia Io, Europa y Ganímedes, 1, 2 y 3, por cada 3 vueltas de Io, creo que, no, ¿cómo es? Por cada 2 vueltas de Europa, Io le da una. Las vueltas de Io, Europa le da una y Ganímedes le da 4, algo así, no me acuerdo. Sí, pero bueno, esas son resonancias también.
En números enteros.
Números enteros de los periodos, sí.
Un dato final es que recientemente en este año, en este mes de hecho, Ruki Hyodo y Keiji Otsuki de la Universidad de Kobe hicieron una simulación sobre la formación de los anillos y concluyen que por lo menos en el caso del anillo F, la formación de las lunas pastoras es una consecuencia natural. En su simulación, donde empiezan con material difuso que se va acumulando en un anillo, se forman estas lunas a partir del material de los anillos.
O sea, no son lunas que se fragmentaron de otro lado y llegaron ahí, sino que se forman del material de anillos.
La idea es que llegaron, se formaron allí, tuvieron un impacto, y después del impacto se estiraron cada una a los bordes de los anillos.
Ok. Y el material pues se está acumulando dentro de las dos lunas.
Sí, y las lunas están limitando la extensión del anillo.
Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en el programa.
La próxima semana tenemos primero los premios Constelación a la mejor noticia de junio y Movimiento Retrógrado a la peor noticia de junio. Y cómo planear una noche de observación astronómica será nuestro tema la semana que viene.
Ok, compartiremos ideas de cómo le hacemos nosotros a la hora de observar. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.